10:15, en aquest estudi, en Toni Subisarreta, el director esportiu del Barça. Senyor Subisarreta, bon dia i moltes felicitats.
Bon dia, moltes gràcies.
El títol s'ha de sentir amb l'ànima, escriu el Dagoberto Escorcia a La Vanguardia. Cal celebrar sense estar-se de res la Lliga de Tito i de Messi, l'editorial del periòdico. Cal celebrar la Lliga de Tito Vilanova, editorial del Punt Avui. És la Lliga de Tito, aquesta, o no li agrada que li diguin això? A ell ja li va agradar, però ja sap que això tothom... Però té una especial rellevància pel nom de Tito Vilanova, no?
Es a Tito al que no le gusta que digan que es la Liga Tito, o sea que porque él entiende todas esas cosas como lo entiende desde el NOS, pues le parece como demasiado titular para él, ¿no? Hombre, por las circunstancias personales que ha vivido, evidentemente sí, como igual que en el tema de Abi, pero las ligas al final, yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, son del club, son del Barça, son del barcelonismo, son de aquellos que les gusta este club. También creo que los momentos de alegría, no sé si sirve como titular, los momentos de felicidad no son para utilizar contra nada, sino que deben de ser utilizados para compartirlos con la gente. Yo creo que en este momento de la vida hay tan pocas cosas que uno pues se pueda alegrar, que este tipo de cosas deben ser para celebrarlas, para concelebrarlas y para estar todos, para compartirlas con la mayor cantidad de gente posible.
Ara l'entenc quan m'ha entrat aquí dient, ara tocaré si jo fora rico. Clar, perquè li he dit aquest dematí, dic, li diré amb ell perquè ja fa temps que li dic, que és el violinista del Tejado. Diu, clar, si jo fora rico, ara ho entenc. Per què? Perquè en Toni Subisarreta té una habilitat, futbolísticament en diríem per driblar, i en terreny musical irònic diem que és un gran violinista perquè agafa l'Estradivarius i toca el violí. No sé si ho farà avui, cosa que en sap molt en Toni Subisarreta, però sí que m'agradaria que pogués intentar dir el que es pugui dir i fins on es pugui dir i de la millor manera que ho pugui dir. Per exemple, quina nota posa aquesta temporada?
Depende de qué competiciones.
No, temporada en global.
En global, yo creo que hemos hecho una gran temporada.
Una gran temporada.
Sí.
Tenint en compte...
En general,
No, ja, ja. No, en general. Va. Tenint en compte el que ha passat aquest any, no?
No, teniendo en cuenta... Bueno, primero, lo de Rico era simplemente por un homenaje a Miguel Rico, que sabes que lo tienes como tertuliano.
Sí, debería una barba, que siempre el viejo del mar.
Sí, es verdad que soy hombre de pocos titulares. Suelo ser hombre más de conceptos que de titulares. Y eso es suele ser difícil meterlo en una frase. Pero... perdón, ¿dónde estábamos? Que en general se me había ido...
Li preguntava pel tema del balanç de la temporada, tot i els problemes que ha tingut el Barça aquest
any. Primero debemos de saber de dónde venimos. De dónde venimos en todos los conceptos. Es decir, al final hemos ganado 4 ligas en 5 años. Y 3 de esas ligas se ganaron con un señor que entrenaba este club que se llamaba Pep Guardiola y que ha sido un referente en el mundo, ¿no? En el fútbol, en el juego, en la idea, la transmisión, no voy a contar quién es Pep, tú lo conoces bien, también.
Sí, sí.
Por tanto, eso no lo vamos a... Pero también sabemos que cuando él se fue, había una cierta pregunta de cómo iba a seguir siendo esto del Barça cuando él no estuviese. Bueno, optamos por continuar con la misma idea, con el mismo juego, con el mismo... Y por ahí yo creo que ese es uno de los elementos para hacer el análisis de qué es lo que ha pasado después o dónde ponemos la nota al final de esa transición, ¿no? Sabiendo que teníamos que cruzar ese salto, que no sé si era un salto pequeño, grande, o de miles de kilómetros, o si era un salto a otro sitio o a otra dimensión. No lo sé, no, ni mejor ni peor.
Aniré molt ràpid en aquest resum d'aquesta temporada, però deixa'm començar per l'inici. Aquí s'ha parlat molt de les relacions entre l'exentrenador del Barça amb l'entrenador. Sí. El tema personal ja no hi entrarem aquí perquè és un problema d'ells dos.
És altra cosa.
Però, en Toni Subisarreta pot assegurar que Pep Guardiola sabia el dia abans que es negociava amb Tito Vilanova que ell fos l'entrenador del primer equip o no? Li pregunto perquè aquí comença la temporada.
Si
Guardiola sabia si Guardiola sabia que Tito Vilanova seria l'entrenador del Barça, que havia acceptat.
No.
No ho sabia.
Pep Guardiola sabe que mi proposta iba a ser Tito Vilanova perquè un dia comiendo en un restaurante japonès que està a la calle Aribau. Bueno, no recuerdo cuál es el nombre, vamos a hacer publicidad.
Sí.
Después de algunas conversaciones que habíamos tenido antes, él me pregunta... Habíamos quedado anteriormente, antes del Mundialito y del Partido de Madrid, que iban todos seguidos, que después hablaríamos. Entonces, yo le dije que se repensase aquello que él tenía en la cabeza, que luego ejecutó, que fue el que no seguía, y él me dijo que, bueno, tú piensa quién me puede suceder, porque así me puede liberar de mi decisión. Entonces, bueno, después del Mundialito y todo eso estábamos más contentos, por tanto, él también entendía que era un cierto chantaje emocional que le ejecutaba en aquel momento. Estaba un poco más cerca, estaba más en la duda que en el no. Y yo le dije que, bueno, que mi idea estaba en que pudiese ser Tito, entendiendo con que, bueno, pues la idea del juego, todas estas cosas.
Yo estoy hablando antes de acabar el año, ¿eh?
Estoy hablando de enero, sí.
Enero, vale.
¿Eh? ¿Vale? De ahí hasta el momento en el que se produce, a ver, martes nos elimina el Chelsea, ¿no? Martes nos elimina el Chelsea, el miércoles estamos en casa de Pep, y en casa de Pep, que también viene Tito, es el momento en el que Sandro le dice a Tito, bueno, pues si Pep no quiere ser, no sigue, no continúa, no desea, está cansado, todo eso, aceptando esa cuestión, pues, oye, Tito, tú puedes coger el equipo, no puedes coger el equipo, nuestra propuesta es que seas tú.
¿Y qué digo él?
No, él dice que tiene que hablarlo con Pep. Y nosotros nos vamos a casa de Pep y se quedan los dos amigos, primer entrenador, segundo entrenador, Tito y Pep, Pep y Tito, Guardiola con Vilanova, y hablan entre ellos, y eso es el miércoles, y el viernes culmina con la rueda de prensa, en lo cual comunicamos, bueno, Pep comunica que no sigue y se comunica que Tito va a ser entrenador. Por tanto, y negociación con Tito posterior, de contratos y todo eso, todo ese proceso viene después. Viene seguido de ese...
Va,
de ese
arriba el divendres i es fa la presentació. Sí. En aquells moments, jo recordo que jo estava aquí a la redacció, que és el moment que diu Guardiola que se'n va, és el moment que el Sandro Rosell anuncia que Tito Vilanova serà l'entrenador, i hi ha tota la redacció, no només d'esport, sinó a tota la casa, hi ha unànimament una ovació a la decisió.
Uh-huh.
¿Sabíeu que era un risc per això, vosaltres?
¿Un riesgo en qué sentido?
Perquè moltes vegades ser un segon no implica ser un gran primer. Igual que ser un gran primer implica ser segurament un fatal segon.
Bueno, todo eso tendría que ver con aquello del principio de Peter, ¿no? Hasta dónde le pueden subir a uno dentro de una organización para que se pueda demostrar su incompetencia.
Correcto.
Alguien dirá ahora cuando ha escuchado, y tú eres un ejemplo de ello, por ejemplo, sin ir más lejos. Esa era la decisión. O sea, Tito no tenía una trayectoria de primer entrenador, es verdad, pero sí tenía una trayectoria dentro de lo que los vestuarios siempre habíamos hablado, y los que conocemos cómo funcionaba ese equipo, tampoco era una estructura tan primero o segundo como suele ser una estructura clásica. Seguramente hay Pep en su trabajo, en su concepto de que era el trabajo del entrenador, fue también un innovador, entendiendo que eso se hacía de otra manera que como siempre se había hecho, ¿no? Con un primero y con un segundo. Y seguramente Tito era un primero bis, por llamarlo de alguna manera. Bueno, y luego las decisiones se toman en función de lo que ves, de lo que sientes, de lo que percibes.
¿Teniu pomèdica, Andoni? ¿Pomèdica de la decisió?
¿Entonces?
Sí, és a dir, tenint en compte que ja, recordo, quan ja va passar el que va passar, que és que va tenir un problema, ja va tenir el primer problema, sí. Clar, sempre és un risc amb un tema mèdic. ¿No teniu por en aquell moment?
No, preguntamos a mis servicios médicos, les dijo, oye, estoy trabajando con esta idea, tengo la idea de, y decirme si esto es posible, factible, si lo que estamos haciendo es ponerla en riesgo. Y a veces yo creo que antes de plantear la pregunta de hemos pensado en ti y puedes coger el equipo, también tú te tienes que preservar, y tienes que preservar a la persona que tiene que tomar esa decisión de algún problema de ese estilo. Es decir, si sabes que es un riesgo, no lo debes hacer. El riesgo, como siempre, existe en la vida, y supongo que la gente que ha pasado un proceso cancerígeno sabe que siempre hay un rastro de que eso pues siempre puedes tener, pero el nivel de riesgo era mínimo, y por eso la decisión se toma así. Y luego pasa todo lo demás que pasa.
Pero... ¿La mateixa pregunta li feu ara per continuar un any més com a entrenador?
Bueno, ahora sabemos que viene un proceso en Nueva York, un proceso de mayor continuidad dentro de esa, más agresivo, además en ese proceso, y haremos la reflexión conjunta de todos los demás pasos. Reflexión que no la haremos hoy o mañana, sino es una reflexión que ya la llevamos trayendo desde enero. Por tanto, relaciones de comunicación no suelen ser sentarte y decir, oye, ¿ahora qué hacemos?, sino de todo lo que hemos hecho, dónde estamos y cómo nos proyectamos al futuro.
Jo explico que crec que el Barça en aquesta temporada, i que el director esportiu i que el propi president tenia molt mala peça al taler sobre la decisió de la següent temporada, és a dir, de la cada que ve, perquè què ha de fer el club? És a dir, arriscar-se que pugui tornar a passar el que ha passat aquest any i que es perdi el primer entrenador durant 15 dies, 3 setmanes, un mes, i que hi hagi aquella sensació de dir, és que aquesta temporada no es pot valorar com es pot valorar perquè ha passat això. Que això pugui repetir-se no és un risc molt bèstia?
Depende de dónde lo valoremos, ¿no? Si nos vamos, si nosotros...
¿Desde un club de fútbol?
No, pregunto, si el 1 de julio, ¿no?, que empieza la temporada, el 1 de julio del año pasado, del 2012, nos dicen que al final de la temporada, nos dicen a todos, nos dicen, vais a ganar la liga con 4 partidos de diferencia, que es decir, no, el último día tal, llegaréis a las semifinales de la Copa y a las semifinales de la Champions, ¿vale?
Bueno, la mayoría preguntarían qué ha hecho el Madrid.
Bueno, eso sería quién nos ha eliminado de la Champions, ¿no?
Sí, quién nos ha eliminado de la Champions y guaña la Copa.
Eso sería, sí, pero ese es un elemento comparativo que tiene que ver con que la evaluación no viene de nosotros, sino de los otros.
Sí, por tanto, hagamos un pack, ¿eso?
Sí, no, pero hagamos la evaluación desde nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, además vamos a sumarle los otros añadidos.
De acuerdo.
¿Vale? Seguramente lo hubiésemos firmado, quiero decir, el riesgo deportivo del logro no estaría ahí. Si entendemos con que este es un club donde seguramente muchas de las decisiones emocionales, por decirlo de una forma, son muy difíciles de tomar, porque este es un club que es más que un club y que tiene, presenta unos valores, una forma de entender, y que también nuestro aficionado piensa que esos elementos de las emociones son importantes. O sea, yo lo he vivido seguramente cuando estuve mucho, pero cuando me fui del Barça y me fui a Valencia mucho más. El afecto del público cuando volvía al Barça, cuando volvía al Gamper, era manifestado 3 veces más, ¿no? Seguramente, pues no sé si era una deuda afectiva o porque ya los goles no se los metían al Barça, se los metían al Valencia, y eso era mucho más fácil de compartir, ¿no? Y también creo que desde ese punto de vista, si ese proyecto es tan compartido y es tan social y tenemos la sensación de que llegamos tanto a nuestra sociedad, no creo que seamos en esta temporada un mal ejemplo para eso, de ser fieles a nuestra idea, a nuestra gente, a que el que está también enfermo contamos con él, a que el que está en una situación de dificultad contamos con él. Si se nos mide por el resultado puntual de un partido en un momento, en una situación, sí, eso evidentemente.
Per això aquesta temporada és diferent, per si és el fet de tot això que ha passat. Però pel fet de la reiteració de que no pugui tornar a passar. Jo entenc que molta gent del club pugui dir en aquest moment, escolta'm, el Barça no pot fer fora Tito Vilanova, per perdona la crueltat, perquè moltes vegades amb aquests temes has d'anar, com diria Brindisi, transitando por la cornisa. Uh-huh. Però més que el club faci fora amb un entrenador, l'entrenador ha de veure, o aquella persona ha de veure, que potser pot passar el que ha passat aquesta última temporada. I això no significa ni apartar-lo, ni que s'aparti, ni res. Significa que estructurar la temporada d'una altra manera que no pugui passar el que ha passat aquesta, no? Que et trobes de cop i volta amb Jordi Roura com a segon entrenador. No sé si potser el Barça ha estudiat la possibilitat que hi hagi un altre segon entrenador amb Tito Vilanova, o que, és que no, em costa molt d'interpretar com pot ser la pròxima temporada des d'aquest punt de vista, Andoni.
O porque esté Tito y esté todo normal. Porque si nos colocamos en la vida desde el punto de vista de que nos van a salir mal las cosas, o que puede haber cosas que nos pueden salir mal, que ya la vida ya nos trae suficientes malas como para pedirle más, tendríamos que tener tantos prevengans que seguramente sería imposible vivir. Por tanto, lo que hay que aceptar la vida es con las decisiones que tienes, y a partir de las decisiones que tienes, con las consecuencias que puedan tener, y aceptarlas como tal. Y luego, la situación es intentar gestionarlas a partir de ahí lo mejor posible. De lo que hemos aprendido este año, seguro que hemos aprendido mucho. Tito decía el otro día en la rueda de prensa que él el primero que aprendió muchísimo desde ese punto de vista. Bueno, todos, y yo el primero, ¿no? Pero no me gusta ver la vida desde el sitio de bueno, y si todo nos sale mal, y si pasa no sé qué, y si no tendremos una plantilla de 47 jugadores, porque claro, siempre te puede pasar algo.
Ho dius, per exemple, amb el tema, per exemple, de Vidal, no? És a dir, jo crec que el Barça, i això ho he dit més d'una vegada, tinc diferències amb la junta directiva, però tinc alguna cosa, per exemple, que s'ha d'aplaudir la junta directiva, el director esportiu, que és el que ha fet aquest club amb Vidal. Jo crec que com s'ha portat amb Vidal, tenint una fitxa lliure durant tota la temporada per poder fitxar, no fitxar, per poder, entre cometes, esperar a Eric Vidal. Això no implica que hagi de continuar, ni tampoc se l'hagi de fer fora. Això ja ha començat a parlar, perquè ell va dir en aquest programa que encara no havia començat a parlar amb ell.
Bueno, todas las decisiones de club, digamos, todas las cuestiones de club estaban paradas, por decirlo de una forma, hasta el momento que se decidiese la liga, más que nada por evitar interferencias o cosas raras en esos momentos, ¿no? Pero con Vidal sí, ya se ha hablado, ¿sí?
¿Y?
Bueno, ya se le ha dicho él lo que nosotros consideramos, pero el hablar...
Sí, perdón,
no es...
¿se le ofrece la renovación?
No, eso evidentemente no lo contaremos de la forma que consideremos que haya que contarlo, claro. Pero también el contar no solamente de una persona, aquí hay varios que pueden decidir sobre ese tipo de situaciones. ¿Por qué nos quedamos con lo bueno? El momento de emoción que supone ese momento en el que Erika Vidal sale del banquillo, empieza a calentar en el estadio y sale a jugar, solo eso, en la vida, yo creo que hoy en día son situaciones tan excepcionales que yo creo que eso merece la pena a veces guardar una ficha, y eso no tiene, como diría el anuncio, eso no tiene precio, ¿no?
No, evidentment, però estic plenament d'acord. Jo crec que ell també, però ell és el que diu que, home, m'agradaria que el Barça fes un gest i tal, molt bé, ja l'heu fet. Llavors el dubte és, a vosaltres us agradaria, com un dia va explicar el Vilarreuí en aquest programa, que ell el que fos una mena d'ambaixador del club, més que continuar ara la pròxima temporada, jugant a futbol amb els riscos que això que podria comportar?
No, nosotros con él lo que tenemos que ser lo suficientemente es, primero, abiertos y transparentes, como hemos sido en todo este proceso, desde que desde que se inició para explicarle cuál es nuestra posición, y dentro de esa posición y dentro de lo que nosotros le podemos explicar, lo que como club le podemos ofrecer de cuestiones que no tienen que ver igual con el año que viene. Yo creo que a Vidal, hoy ese número 22, será un exponente del Barça dentro de 10 años también. Quiero decir que no será... me niego a pensar que las cosas del fútbol, que ya sé que son a veces como es que me sale la palabra en euskera y no en catalán, no sabría decir, como esas espurnas, ¿no? Que salen y que aparecen y desaparecen, ¿no? De una forma, yo creo que no, yo creo que los ejemplos de vida valen para mucho más, y Abi será un ejemplo para nosotros dentro de 10 años otra vez, y cuando venga aquí y esté o no esté, o esté relacionado al club, o sea lo que sea, yo creo que esos elementos nos hemos ayudar más para sumar que para restar.
Val. Un altre nom propi d'aquesta temporada, i crec que malauradament el de la temporada que ve. Uh-huh. Dic malauradament perquè jo crec que és molt difícil que pugui continuar, que és Víctor Valdés. Què ha passat amb Víctor Valdés de la perspectiva del club, Toni?
Con Víctor solamente ha pasado que cuando le hicimos la propuesta de renovación, nos dijeron su representante, su padre, que vinieron a representación suya, pues que no querían renovar el contrato. Punto.
¿Os han dado algún motivo?
No, un deseo de querer competir, un deseo de querer salir, un deseo de quererse, bueno, sentir otro fútbol, otro, un deseo... Yo entiendo la portería... Como al portero del Barça seguramente es o a los porteros en general, pero el del Barça seguramente es uno de los que más puedo entender. Esa es una portería que desgasta muchísimo, que tiene una tensión enorme, con la cual juegas con un... que tiene un reconocimiento enorme también, ¿por qué no decirlo, ¿no? Pero, y dentro de eso, pues él toma una decisión que es más... Yo casi la entiendo casi más de vida que profesional, que es, bueno, no quiero, mi deseo es no continuar en el Barça y me gustaría buscar otros objetivos.
Però va dir-ho fa 20 anys. Per què durant aquests últims mesos, o 4 mesos, no sé quant temps fa que ho va dir Víctor Valdés, tenint en compte, com tu bé dius, i tu saps millor que ningú, la dificultat que és per trobar un porter, el currículum de porters en els últims anys del Barça és de, perdó, és terrible, és terrible. I tu sent, diguem-ho, l'últim grandiós porter que va tenir el Barça fins a l'arribada de Víctor Valdés, com és que no us heu assegut a veure si hi ha alguna probabilitat que ell pugui continuar? Ell no ha volgut?
No es una cuestión. Una vez que manifiestas cuál es tu voluntad y una vez que manifiestas qué es lo que quieres, alguien que... Es decir, no sé, Andoni Zubizarreta, que podía llevar 7 años o 5 o 6 en el Barça, igual hay que explicarle lo que es el Barça. Supongo que no está ahí la cuestión. Yo no la entiendo por ahí. A veces sí es verdad que los seres humanos nos movemos por momentos, situaciones, cosas incluso que puedes tener en, no sé, en tu día a día, que lo que sea, ¿no? Pero todos los demás elementos son una cuestión que es profesional. Víctor es un enorme portero, grandísimo portero.
No, Víctor té una frase, perquè el baladit, que és 11 anys al club és com 22 anys per un porter. Diu, és el doble. Està molt bé, com a lectura ens sembla molt bé. Ara, igualment, la pregunta és, coi, ell té un any de contracte més,
sí.
Li interessa al club que un jugador que és un actiu econòmic, perquè ho és, l'any que ve no ho serà, pugui continuar a l'equip?
Un activo económico, ¿desde qué punto de vista?
Home, que ara el vendràs per un traspàs i d'aquí un any no el tindràs per econòmicament.
Sí, pero es un jugador que no tiene amortización. Por tanto, desde ese punto de vista, voy a cuentar resultados. Yo de esto tampoco entiendo mucho, pero cuenta resultados, al final el valor de Víctor Valdés, pues igual, el de Leo Messi es cero. Porque son jugadores que vienen de la cantera, no has pagado traspaso por ellos, con lo cual su valor, desde el punto de vista contable.
Sí, pero igualmente...
Entonces, y cuando hablamos de eso, creo que mezclamos dos cuestiones. Que una cuestión es el mercado y otra cosa es la contabilidad. Por tanto, eso en todo caso, y con él y con su representante, lo gestionaremos juntos y veremos cuál es la mejor opción y qué es aquello que nos da más tranquilidad a las dos partes y buscaremos una solución.
Si no, ell vol marxar, que ho ha dit, que vol marxar, el club ajudarà a Víctor Valdés a marxar?
Nos sentaremos con él, igual que con cualquier jugador que nos pueda decir que quiera salir, y buscaremos cuál salía, evidentemente. Los que nos sentamos en la parte esa del FC Barcelona también representamos a muchos socios que quieren que también la gestión sea la más correcta posible, pero también representamos a muchos socios que gestionan eso, que es la emoción y el respeto y el deseo de que alguien que ha cumplido contigo también tenga el trato correcto. Esa alma culé también la hemos de tener en cuenta y con eso gestionaremos.
Dic també amb el tema del Víctor Valdés, perquè Víctor es pot sentir emprenyat perquè unes setmanes abans s'havia decidit renovar i ampliar el contracte i gairebé fer-li per vida a jugadors com a Xavi o com a Carles Puyol, i en canvi ell fos, diguem-ho, un d'una segona tanda?
No lo sé, en todo caso sería una pregunta para Víctor. Él lo sabía y estaba avisado. Yo sí, ahí, y vuelvo a reconocer, en todo mi mea culpa correspondiente, yo sí digo, no sé si 3 o 4 días antes de que nos sentásemos para esa reunión, que yo pensaba que los indicios me decían que el tema iba bien, o iría bien, o una cosa así. No recuerdo exactamente.
Recordo que estava encarrilada. Ho dic perquè ell al Facebook em va contestar. Mm-hmm. Recordo que aquell dia crec que em va contestar ell pel Facebook, em va dir alguna cosa dient que tu estava encarrilada quan no era veritat.
I volvo... Bueno, pues porque en mi interpretación a veces de los, ¿no? De las, cuando he hecho las cartas y veo las cosas, igual interpreto cosas que a veces me equivoco, sí, y reconozco mi error, y lo reconocí en su momento, y vuelvo a reconocerlo ahora, de que si aquello fue el error, pues error, ya está. Uno también, como he metido muchos, me han hecho goles muy tontos, pues igual alguno también se hace goles en su portería, sí.
¿Tens clar? En el cas que Víctor no continuï, que jo crec que no continuarà, és a dir, tu tens clar qui és el porter del Barça de la pròxima temporada?
Tengo claro el perfil, la idea del portero, el estilo, lo que creo que, y dentro de eso, lo que nosotros a lo largo de estos, no porque buscásemos un sustituto para Víctor,
Dios mío. No, te digo, no, però si marxa...
Sinó perquè lo que és el futbol, pues las opciones que tenemos, sí, eso sí.
Val. Hi ha algun jugador, hi ha algun porter que s'assembli a Víctor Valdés en aquests moments al mercat?
Es que es difícil. Esa es una pregunta siempre en el fútbol muy compleja, porque lo pongo en otro sitio, para que podamos verlo. ¿Hay algún jugador que se parezca a Xavi en este momento en el mercado? Pues seguramente no, porque son referentes, o sea, son porteros, o sea, son jugadores que son referentes de esas posiciones, ¿no? Hablamos de jugadores que juegan como Xavi o como Víctor. Entonces, claro, irte al mercado a buscar a alguien que es como el referente, eso es difícil. Ahora, por eso decía el perfil, la idea, los elementos, tal, no sé qué. Hombre, exactamente igual, no. Aquí yo cuando empecé en el Atleti, una de mis ideas, mi adoración a José Ángel Iribar, era jugar de negro. Yo a Iribar lo había visto jugar de negro. También es verdad que como la tele era en blanco y negro, pues había pocas posibilidades de verle en otro color en la chaleta. Y mi idea era jugar de negro, y que quería jugar de negro. Y un día comiendo con Ángel en Lezama, allí en las instalaciones, y me dijo, oye, a ver, chaval, Andoni, en euskera, me dijo, pero bueno, me dijo, de negro jugaba yo. Tú tienes que definir quién eres. La gente cuando salga y te vea de negro va a pensar que juega a Iribar. No juega a Iribar, juega a Zubizarreta. Y tú tienes que definir quién eres, y eso empieza a veces desde el color de la camiseta, tu estilo, tu forma. Y la gente está acostumbrada a que yo resuelva las cosas de una manera, y tú las tienes que resolver de la tuya. Pero el proceso de comparación, quieras que no, por lo menos un tiempo se mantiene, ¿no? Entonces, seguramente la gente dirá, bueno, pues si el estilo de Iribar y el tuyo es parecido, pero en aquel momento, habló del año 81, hace mucho, aquello parecía diferente. Entre otras cosas, yo era zurdo, con lo cual ya eso complicaba un poco más la cosa. Esto es lo mismo, o sea, al final, quieras que no, quien juegue la portería del Barça, no hay que mirar, pues si es Víctor, ¿por qué continúa? No habrá problema, pero si es otro, el que se ponga esa camiseta, quieras que no, cuando lleguemos a ver el campo y empiece el partido, trasladarás la imagen de Víctor, trasladarás sus gestos, pues esto Víctor lo hacía así, esto lo resolvía así o no lo hacía así, porque se convierten en referentes, y ese es el elemento que hay que incorporar como elemento positivo para la toma de decisión.
Zubi, Puyol. Uh-huh. Ell mateix va negar a través del Twitter que marxés al Milan. Sí. Doncs per sentat que el Puyol continuarà?
Yo pensaba comprarle el piso y me ha dicho que nada, que no lo vende, o sea, que es de un drama. No, tampoco creo que tendríese posibles para el piso de Puyol, pero bueno.
Efectivamente.
Sí, no, se está recuperando de esas rodillas que le dan problemas, pero en principio él estará el año que viene.
¿Tens el cap que va fuera aquest any?
Más o menos lo que nos tocará mover en el mercado, sí.
¿Y eso es qui marxarà? Qui probablement li donareu la baixa. Pues, ¿ells ho saben o encara no?
No, decía que hasta el proceso de la Liga habíamos dicho que no.
¿Hi ha algun jugador? No, t'ho preguntaré el nom i diràs que no, però abans que t'ho pregunti, deixa'm dir, ¿hi ha algun jugador en aquests moments aparaulat o fitxat per la temporada que ve?
No. Lo que se suele hacer antes, porque entendemos más bien el mercado, es conocer la situación de jugadores, más o menos dónde estarían situados, posibilidades con respecto a sus clubes, todo ese tipo de cosas. Es más, es una construcción... como diría yo, es un esquema de actuación, por decirlo de una forma, al cual luego hay que ponerle un esquema que luego necesita poco para rellenarse, pero y que necesita de la acción. Luego hay cosas que tú quieres hacer que no puedes hacer, hay cosas que, o jugadores que igual no sé, quieren salir o no quieren salir, o el mercado que actúa sobre ti. Quiero decir que también es verdad que nos tenemos que acostumbrar a que el mercado pueda actuar sobre nosotros, ¿no? Sí. No pensemos que solamente nosotros podemos ir allí a fichar, sino que puede ser que alguien de allí venga aquí a llevarse a un jugador, con lo cual, bueno, y en eso, y a eso es a lo que está, hay que estar atentos.
I jo vaig criticar el divendres, quan estava a Londres, que Sandro Rossell no anés a la semifinal de l'Eurolliga, entre altres coses, perquè es va criticar molt que no hi anés la porta, i resulta que la porta passava al bàsquet, i resulta que Sandro no va a la semifinal. Llavors, quan surt a la nit a Barça TV i diu, no he anat perquè era molt car, penso, o empitjores, però diu, no, és que estava treballant per un tema. Tot el que s'ha entès és que estava treballant per un fitxatge. I tot el que s'ha entès és que treballava per el fitxatge de Neymar, tenint en compte que 24 hores abans, cosa que llavors ja es pot entendre més, 24 hores abans surten algunes portades d'algun diari dient que Florentino fa allò que feia molt bé el Barça fa molts anys, que era anar a dinamitar, normalment sense èxit, el que feia el rival. Seria anímicament, i tu saps, Andoni, anímicament el que significa, i aquest any ho tens claríssim tu mateix, sí, perquè ho acabes de dir, el significat del que fa el rival en el que és el global de la temporada, pot estar tranquil·la la gent que porta dos anys esmorzant, dinant i sopant amb el nom de Neymar, de que podran esmorzar, dinar i sopar amb el nom de Neymar aquesta propera temporada que en Barça?
Jo, mira, la gente de comunicación mía suele enfadarse mucho conmigo porque generalmente nosotros la comunicación de fichajes o salidas de jugadores o renovaciones de jugadores lo sabe antes los medios de comunicación que lo comunicamos nosotros, ¿eh? Y a veces suele ser una queja de, incluso suele decir, ¿cómo puede ser que el club no haya dicho antes?
A partir de dos es plural.
No, digo, pero claro, porque hay una parte que es que el sí que tú necesitas para confirmar la operación te la tiene que dar el otro. Y el otro gestiona esa información como él quiere gestionarlo, ¿vale? Pues eso, el sí en esas operaciones las gestiona el otro. Y como eso, uno puede hacer todo lo que pueda para intentar salir con la chica que más le gusta el baile, y luego pues incluso puede ayudar a la orquesta y buscar el no sé qué.
Sí, pero que no puedes esperar es que de tan ball que estás donant, al final la chica gairebé et demanita lunari. Saps què vull dir? Que vagi per aquí, vagi per allà, ara per aquesta, ara per l'altra, ara per l'altra.
No hagamos... Yo siempre tengo la sensación con este tipo de cosas que intentamos tanto adivinar lo que será el futuro y vemos cómo... Vamos a esperar primero que las cosas cómo pasen o si pasan o... Tampoco... Yo diría que este club y este equipo y esta plantilla, estos jugadores, este no sé qué, también tiene un nivel tan alto que tampoco creo que a ver, no convirtamos todo en un drama y en la guerra de, ¿no? Vamos a intentar, como siempre, tener la mejor equipo posible. Bien, un titular que sí que he dado, y eso es una frase, por lo menos, ya que una que tengo de copyright, eso de que las negociaciones no se retransmiten, pues
bueno, sí, vamos.
Y a partir de ahí vamos a intentar entre todos que esas negociaciones, todas, todas, empezando por cualquier jugador del B que queramos renovar para el año que viene, que esas a veces se ven menos y son más importantes, a futuro, pues acaben bien. Y vale, eso es lo que buscaremos. Habrá partidos que ganemos y alguno que peguemos en la pelota pegue el palo, pues bueno.
Ara, els teus coneguts, amics i saludats, Segurola, Rico, Jack i Banyeres, en parlarem de tot el que s'ha dit, i segur que em deixo alguna pregunta, però te'n vull fer dues de molt concretes.
Venga.
La primera te la preguntaré com a director esportiu del Barça i la segona com a exporter. Com a director esportiu del Barça, a mi personalment m'ha sorprès molt, per exemple, el paper de Bartra aquesta temporada. Jo sé que això és un tema tècnic. El paper de Bartra de pocs minuts, d'ahir, per exemple, continua pensant en Adriano de central i ell a la banqueta, però segueixo amb ell i podria seguir amb Tello, encara que el Tito diria que juga molts minuts, i podria seguir amb part del planter del Barça. Per això et pregunto, és a dir, entens el que ha passat amb Bartra? És a dir, si això ho sapiguéssim abans de començar la temporada, el millor no hagués anat una millor política de sessions?
Igual sí, igual no. Igual puede ser, igual son cosas
Rico
que se hablaron, no, es que igual son cosas que se hablaron antes y que antes, es decir, esto no es...
Pues te pregunto, ¿qué ha pasado en Bartra llavors?
No, que ha estado dentro de la plantilla de pre-equipo, que ha desarrollado lo que ha podido porque no le han faltado partidos, pero tampoco, a ver, si cogemos la estadística de los grandes, de los grandes jugadores que tenemos ahora que vienen de la Masía o de casa, quito a Leo, porque es un caso excepcional, se consolida en el primer equipo a los 25 años. Y ahora parece que con 20, 21, 22 ya queremos convertir los jugadores en titulares y que jueguen 30 partidos. Eso tiene,
no.
tiene un tiempo y tiene un proceso. Entonces, dentro de ese proceso, al que menos nervioso veo, como al que veo que no me pregunta nada, es a Marc Bartra. Entiendo que él, dentro de ese proceso de aprendizaje, entiende cuál es su posición. Ah, que se podrá ir a su casa enfadado a veces, porque pues normal, porque si no se fuese enfadado, además un tío de su vitalidad y de su deseo de jugar, pues sería preocupante.
Pues es que estava massa acostumats a veure jugadors debutants ràpidament i que ara ens costa més veure jugadors debutants tan ràpidament.
Estábamos demasiado acostumbrados a verles debutar rápidamente.
Sí, home, és a dir, jugadors que jugaven grans partits en moments puntuals, perquè si ho considerava l'entrenador, per exemple, les finals que perds amb el Chelsea, el Barça juga en Cuenca i en Tello, recordo, eh?
Sí, i?
No, que em sorprèn que, per exemple, el cas de Bartra, em costa molt veure Bartra, ahir ha assegut a la banqueta, per exemple, per posar-te un partit,
però però jugó contra el Bayern Múnich.
Bueno, per incomparecència dels altres centrales.
Bueno, ja, sí, no, però és que el motiu... Volvo a les motivacions... ¿por qué no hacemos una lectura un poco más generosa de todo ese tipo de cosas? Igual que la lectura de la eliminatoria del Chelsea no es que perdimos porque jugaron Cuenca y Tello, que sería absolutamente injusta. No hagamos las lecturas al revés tampoco. Hagamos las lecturas desde un punto de vista más generoso con las situaciones y con los propios jugadores también, que si no, al final les metemos en una tesitura de que parece que tienen que ser decisivos ellos cada vez que salen y cuando tienen una edad que seguramente esa responsabilidad corresponde evidentemente a otros jugadores.
Vale. Acabo así. Ja ho sé que no pots treure el paper del disfraç de director general del Barça i posar-te el de porter o exporter.
Bueno, tengo el de capitán vinagre.
Vale, però... vale. No. Però tu entens el que ha passat amb Iker Casillas al Madrid?
Lo que ha pasado con Iker Casillas... Hombre, a mí Johan me dejó en el banquillo también.
Andrés Suizarreta, moltes gràcies.
De la...
Entens que et deixés a la banqueta anys després, Johan, a la banqueta?
Sí, porque esa era su responsabilidad, la de sacar el mejor rendimiento del equipo, y el mío, entre otros, ¿no?
I això a tu et va animar, o et va encabritar, o et va fer millorar?
Hombre, siguiendo la línea de alguno que está por aquí, yo creo que me dejé barba aquellos días, sí.
Molt bé. Per ser, lo de Messi, ho has vist alguna vegada a la teva vida? Lo de Messi?
Como jugador?
Sí.
No. No, y creo que bueno, espero que le duro mucho, pero me parece un jugador excepcional. Si hubiese sido portero, la verdad es que me hubiese creado muchos problemas. Por los porteros intentamos adivinar qué tienen los jugadores a veces de en su finalización, en el acabar, en el tal, en todas esas cosas, ¿no? Pero es un jugador que puede hacerte gol de 36 maneras diferentes.
Ay, ahora sí que va la última. Y eso no me puedo estaba que en vez como aficionat un es pot emprenyar y creo que amb raó. Et molestaria que Carles Puyol, després de passar pel quiròfan, després de recuperar-se, anés a la Copa Confederacions amb la selecció espanyola?
Yo creo que Carles Puyol se ha ganado el respeto de todos los que aman este club y del fútbol en general. Es un jugador que, a partir de ahí, pues tomará la decisión o tomaremos la decisión que profesionalmente nos venga mejor. Igual nos viene bien que pueda ir a la Copa Confederaciones y jugar. Igual, estoy hablando de un sí. Vale. Sí, sino que nadie me lo tome como titular de que vaya a la... Sino, pero también yo sé que él es muy responsable y sabe lo que en este momento él está en condiciones de poder ofrecer.
Andrés Suizarreta, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí al Món RAC. Felicitats.
Gracias.
Que vagi bé.